José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Y hoy, en nuestra línea editorial, nos gustaría invitar a todos a leer, a asombrarse, a rezar y a esperar, ahora que hemos entrado en el tiempo del Adviento, con la homilía del Papa Francisco en la Catedral de Bangui, ayer tras cruzar la Puerta Santa e inaugurar de este modo, desde la periferia más dolorida de nuestro mundo, el año jubilar de la misericordia. Porque no deberíamos dejar que estas cosas nos pasen inadvertidas. Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, cuando subían al templo y no tenían ni oro ni plata que dar a aquel pobre paralítico, Francisco ha dicho a los centroafricanos que viene a ofrecerles la fuerza y el poder de Dios que curan al hombre, lo levantan y lo hacen capaz de comenzar una nueva vida. Y haciendo referencia a cuanto sucede estos días, no hace unos meses, estos días, en ese martirizado país que podría representar todos los dolores de nuestro ancho mundo, Francisco ha recordado que Jesús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran poder, su gloria incomparable y el poder del amor que no retrocede ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni frente a la tierra en llamas, ni frente al mar embravecido. Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y esta convicción da a los creyentes serenidad, valor y fuerza para perseverar en el bien frente a las peores adversidades. Incluso cuando se desatan las fuerzas del mal, los cristianos han de responder a ese llamado de frente, listos para aguantar en esta batalla en la que, desde luego, Dios tendrá la última palabra. Y será, ha dicho Francisco, una palabra de amor. Y nosotros, cuando lo escuchamos, incluso desde tan lejos, aquí en España, sentimos y sabemos que eso que ha dicho el Papa es verdad. Con esta mirada queremos comenzar nuestro tiempo del espejo. Vamos a hacerlo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a referirnos en primer lugar, lógicamente, a este último día del viaje del Papa Francisco a África.
Después de su visita a Kenia y Uganda, el Santo Padre se ha despedido hoy de la República Centroafricana. Esta mañana ha mantenido un encuentro con la comunidad musulmana en la mezquita de Bangui y, en continuación, ha celebrado una multitudinaria Eucaristía. A estas horas, el Papa vuela ya hacia Roma después de la ceremonia de despedida que ha comenzado poco después de las 12 del mediodía. Con estas palabras se dirigía esta mañana a las comunidades católicas.
Cristiani del Centroáfrica.
Cristianos de Centroáfrica, cada uno de ustedes está llamado a ser, con la perseverancia de su fe y de su compromiso misionero, artífice de la renovación humana y espiritual de su país.
Por lo demás, en París ha comenzado la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ante esta cita, Caritas Española recuerda la reciente llamada del Papa Francisco para trabajar por un modelo de desarrollo sostenible e insta al gobierno a asumir en París la responsabilidad moral con el futuro de la creación.
Vamos a apuntar otras noticias de este lunes 30 de noviembre.
En muchas ciudades de España hoy comienza la tradicional novena de la Inmaculada para preparar la celebración del próximo día 8. Este año con una relevancia especial, ya que la festividad coincide con la apertura del Año Santo de la Misericordia. En la actualidad hablaremos también del balance del trabajo de Cáritas Diocesana de Toledo y de la campaña de Navidad 2015 que ha presentado el obispo auxiliar de la diócesis primada, Ángel Fernández Collado.
Gracias, Amparo. Todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos al final de este programa y les invitamos ya a que las sigan, especialmente todo lo que tiene que ver con los diversos momentos e intervenciones del Papa Francisco en su viaje a África a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y todas estas imágenes, textos, gestos y palabras del Papa las pueden encontrar también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo, naturalmente, queremos hacer un primer balance de la histórica visita del Papa a estos tres países africanos y lo vamos a hacer con el director de la revista Mundo Negro, el misionero comboniano Jaume Calvera. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues, aprovechando que África, y más en concreto la Iglesia en África, está estos días en las portadas de nuestros periódicos y de nuestros medios de comunicación, hoy nos traes un nuevo libro de entrevista, en este caso con un cardenal africano, el cardenal Robert Sarah. Se titula Dios o nada, y lo ha publicado Editorial Palabra.
La entrevista, en este tipo de libros, es un recurso provocador del periodista, en este caso el francés Nicolas Diat, para que el interlocutor cuente los hitos fundamentales de su propia vida y manifieste su opinión sobre cuestiones capitales del cristianismo y de la vida de la Iglesia. El entrevistado, que en realidad es el autor de las 350 páginas, es el cardenal Robert Sarah de Guinea-Conakry, que fue nombrado arzobispo de su país con tan solo 34 años y más tarde llamado a la Curia Romana, primero como secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, luego como presidente del Pontificio Consejo Corunum. Benedicto XVI dijo que conocía la pobreza por haberla vivido en su familia, y actualmente es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Hay, pues, en estas páginas autobiografía, doctrina y amplia experiencia africana, vaticana y universal.
Pues vamos a ofrecer a los oyentes algún apunte biográfico del cardenal Sarah.
El relato autobiográfico resulta emocionante y conmovedor en algunas páginas, pues hay que tener en cuenta que nace y vive inmerso en ambientes de religiones animistas y en una familia pobre y trabajadora. Después de bautizarse y pasar por el seminario, es enviado a estudiar Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico y enseguida nombrado obispo para ocupar la vacante del arzobispo, que tras ser liberado de la prisión fue expulsado del país por el dictador Sekou Touré y amenazado, él también, de muerte por la dictadura comunista.
¿Y qué opiniones nos muestra el entrevistado sobre los temas doctrinales más calientes?
Es, por supuesto, lo más interesante del libro Dios o nada. Esta es la obra políticamente incorrecta de un intelectual con personalidad propia, de un cardenal africano valiente y sin complejos, convincente y nada acomodaticio. Robert Sarah es uno de los eclesiásticos más lúcidos del tercer mundo, que no está contaminado por ideologías, sino que tiene la altura de miras que proporciona el conocimiento de la Biblia y de los santos padres. Cuestiones como la misión de la Iglesia en el mundo, la evangelización, la liturgia, la oración, el silencio de Dios, las vocaciones, el celibato, la pederastia, el caso Maciel, la lucha contra la pobreza, el matrimonio, la familia, son abordadas con profundidad, argumentación y experiencia apostólica. Merecen ser leídas con detenimiento y meditación. Me gustaría recoger las más importantes, pero resulta imposible, pues lo son todas. Vayan dos. Una, denuncia la repugnante perversión de la ideología fanática de los estados occidentales que imponen a los países africanos la ideología de género como condición para la cooperación y el desarrollo. Y otra, critica la tendencia misionera que pone el acento en la lucha política o el desarrollo socioeconómico, diluyendo el Evangelio y el anuncio de Jesús, debido a una falta de vida interior de seminaristas y sacerdotes que no se alimentan de la palabra de Dios, la oración y el ejemplo de los santos.
Bueno, pues aquí el testimonio de uno de los grandes pastores de la Iglesia en África, para que conozcamos mejor de dónde nace esa vitalidad que estos días se ha visto tan clara. Recordamos la ficha del libro, el título es Dios o nada, en una entrevista con el cardenal Robert Sarah, publicado por la editorial Palabra. Nos lo ha traído, como siempre, Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que le ha pasado Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta. ¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791. ¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña nuevamente, estuvo con nosotros hace 15 días, el director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera. Esta es la revista de los misioneros combonianos y la mejor informada sobre todo lo que sucede en África, por lo menos en la edición española, en lo que significa el panorama de los medios de comunicación españoles. Con él queremos intentar un primer balance, que lógicamente tendrá que ser aproximado, de la visita del Papa Francisco a África, que acaba de terminar hace apenas una hora. El Papa vuela en estos momentos hacia Roma. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues solo hay que bucear en las páginas de los periódicos o las redes sociales para hacernos una idea de lo histórico de este viaje del Papa a África. Si nos detenemos en el Twitter de nuestra corresponsal y enviada especial, Paloma García Ovejero, sus últimos mensajes dejan constancia de esta apreciación. Leemos, por ejemplo, José Luis: apoteosis final en Bangui. El estadio ruge literalmente para despedir al Papa, en alusión a esa misa multitudinaria que ha tenido lugar a las 9:30 de esta misma mañana en el estadio de Barthélemy Bogán, en la capital de la República Centroafricana. Por no hablar de la visita a la mezquita una hora antes, donde el Papa ha dicho que los cristianos y musulmanes somos hermanos y tenemos que comportarnos como tales, o nos alentaba a que juntos digamos no al odio, no a la venganza, no a la violencia. Esta última etapa del viaje de Francisco ha sido la más difícil, por la peligrosidad del país, por la violencia y las guerrillas constantes, y por tanto donde más medidas de seguridad ha habido, pero también quizá la más especial, porque ha sido la elegida por el pontífice para abrir la puerta santa del jubileo de la misericordia. Recordamos que el viaje empezó el pasado miércoles en Nairobi, en Kenia, donde advirtió que el terrorismo se alimenta del miedo, la pobreza y la frustración, y defendió el diálogo interreligioso frente a la violencia. La segunda etapa fue Uganda, donde, entre otras cosas, presidió una misa por los mártires o besó a niños que nacieron con SIDA. Para comentarnos este importante viaje del Papa Francisco está con nosotros un español con la mitad de su corazón africano, donde ha pasado media vida, Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, Jaume Calvera. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino, después de nuestra última conversación, que contento por haber visto cómo se ha desarrollado este viaje, cómo ha terminado. La verdad es que si alguien tenía miedo, y lo teníamos por unos u otros motivos, ha quedado fulminado.
Definitivamente.
Definitivamente.
Yo creo que ahora, pues eso, respiramos diciendo, tal como que tenía que ser, ha sido. Y es que no podía ser de otra manera, porque en todo ello pues está la mano de Dios, y ha sido Dios que ha protegido no solamente al Papa, sino a toda la gente, claro, que han estado involucrados en estas visitas pastorales. Contentos y llenos de satisfacción de que ha culminado todo, vuela en paz y ha dejado mucha paz hacia Roma.
Pues vamos a intentar, Jaume, lo que es casi una misión imposible, ya lo sé, y más para alguien que conoce tanto como tú esas tierras, pero buscar algunas estampas fundamentales que nos queden ahora fijadas. Luego habrá tiempo pues para bucear en los textos, en las intervenciones del Papa. Si hablamos de la primera etapa en Kenia, no sé con qué te quedas. Yo, desde luego, ese momento impactante del Papa metido en uno de los barrios marginales de Nairobi, en Kangemi, hablando a los más pobres y diciéndoles: yo me siento en casa con vosotros.
Sí. Este fue un momento muy emotivo y sobre todo porque venía precedido de esas palabras donde había denunciado de una forma profética que muchas situaciones de violencia, de radicalismo religioso, tenían su raíz en la pobreza. Algunos que las han criticado, pero que tienen un contenido evangélico muy fuerte. Y es una gran verdad de que muchas de estas actitudes, sobre todo con gente joven, tienen una raíz de pobreza y a la vez de injusticia.
El abrazo a los que son distintos, a los fieles de otras confesiones religiosas, musulmanes por supuesto, pero también evangélicos, ha estado presente en el viaje casi diríamos desde el primer momento, porque ahora tenemos muy presente lo que acaba de suceder en Bangui esta mañana, pero ya empezó en la anunciatura en Nairobi, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Él lo había dicho desde el principio, que, bueno, lo dijo especialmente en su visita pastoral, lo ha dicho, en la República Centroafricana, y coincide con Uganda y con Kenia cuando ha dicho que mi visita no estaría completa sin un encuentro con la comunidad musulmana, y eso lo ha cuidado muchísimo, de reunirse con todos, de estar abierto a todas las diferentes culturas, pueblos, etnias, este sentido de apertura tan propio del Papa Francisco.
Otro momento conmovedor y que casi se le ponen a uno los pelos de punta cuando piensa la historia que tiene detrás ha sido el homenaje a los mártires de Uganda en sendos santuarios, el de los católicos y el de los anglicanos, puesto que ambos se vieron unidos en ese ecumenismo de la sangre. Esos mártires que no cedieron a las lisonjas del poder ni tampoco a sus amenazas y prefirieron custodiar lo más precioso, el tesoro de su fe.
Sí, ha sido un momento muy emocionante. Porque para Uganda, los mártires de Uganda, pues es patrimonio nacional, uh-huh. Es patrimonio. Y donde coincide esto, que acabas de comentar, de que algunos de ellos son de la Iglesia Anglicana, confesión uh-huh. Anglicana, pero que están en el común denominador del martirio, de haber sufrido un martirio por la fe. Entonces nos imaginamos que fue un momento de mucha riqueza la visita del Papa a este santuario en Namugongo, donde fueron martirizados estos mártires. Y esto es simplemente que la gente se ha sentido confirmados en la fe. El protagonista, sin quitarle ninguna fuerza al trabajo pastoral, a la presencia del Papa, para mí los protagonistas han sido la gente. Uh-huh, uh-huh. La gente porque lo necesitaban. La gente lo necesitaba. Si el Papa no hubiese ido a visitar África, no hubiese realizado esta visita pastoral, la gente se hubiesen quedado muy desilusionados. La gente hubiesen dicho, es que no nos lo merecemos. Pero los grandes protagonistas han sido la gente que han arropado al Papa constantemente.
Sin duda. Y contra viento y marea, el Papa ha podido pisar tierra de la República Centroafricana, la etapa que más podíamos pues tener nuestras dudas de que finalmente se pudiese llevar a cabo, y lo hemos visto haciendo ese gesto quizás único en la historia, de que un año santo, el año santo de la misericordia, sí, no va a empezar esta vez realmente en Roma, el centro de la cristiandad, sino en la periferia, como le gustaría decir a Francisco. Nada menos que en Bangui, que muchos ni lo pondrían en el mapa, seguramente.
Pues sí, ha sido un gesto muy bonito, un gesto muy profético con mucha fuerza, de abrir una catedral humilde en una zona eso tan insignificante. Ha sido un gesto de verdad muy bonito y que la gente lo apreciará muchísimo, y nosotros lo apreciamos, es decir. Y con esto pues han quedado rotas las puertas, ¿no? Roma en sí ha ensanchado más las puertas uh-huh. de la universalidad todavía, como dando validez a un acto ya no desde Roma, sino desde Bangui, desde la capital de una nación en el corazón de África. Esto ha sido un gesto con muchísima fuerza.
¿Habrá
un Papa donde no ha aceptado ponerse ni un chaleco antibalas uh-huh, uh-huh. con un coche al descubierto, de una valentía humana que va más allá, que es una fuerza de fe tremenda?
Estaba yo diciendo que habrá todavía, porque siempre los hay, escépticos que incluso después de haber visto cosas que realmente nos descolocan y rompen nuestros esquemas, digan, bueno, sí, pero ahora las cosas van a seguir como están. Ahora pregunto al experto, al conocedor, al analista de la realidad compleja, dura, uh-huh. de estos países. realmente qué puede haberse encendido, qué mecha positiva puede haberse encendido que ayude ahora, especialmente en República Centroafricana, pero en general en todos los países de África?
Yo creo que haya alguien que haya hablado públicamente, que haya verbalizado el principio de que es posible vivir en paz, de que se puede vivir en paz, de que tienen que vivir en paz comunidades que ahora están enfrentadas, especialmente musulmana, cristiana, en Centroáfrica, Seleka, Antibalaka. Yo creo que eso tiene fuerza. Pero esto tiene fuerza porque lo ha dicho un líder mundial, el Papa, que también es un jefe de Estado, lo ha dicho in situ, lo ha dicho desde allí, no desde fuera, desde la seguridad que ofrece un palacio presidencial. Lo ha dicho desde ahí, desde el corazón de la pobreza, desde el corazón del conflicto. Y eso creo que ha tocado profundamente a la gente, y no me cabe duda de que habrá algún cambio de actitud. Seguirán existiendo los mismos que quieran cometer barbaries, pero en el fondo estos mensajes calan en lo profundo de la gente, y el africano tiene un corazón muy vivo para captar y entender estos sentimientos, estas palabras.
Hemos visto a una iglesia que camina en África, en cada país con sus peculiaridades, por supuesto, muy joven, llena de vitalidad. El Papa, no obstante, ha sido exigente, como siempre lo es, en la necesidad de abandonar el hombre viejo, de no vivir esa especie de dualidad entre lo privado y lo público. También ha pedido una implicación en lo que es la misión, esta nueva misión que espera la iglesia. ¿Qué podemos aprender nosotros, por ejemplo, desde España, de lo que hemos visto estos días, de la proclamación y la vivencia de la fe de los africanos?
Yo creo que podemos aprender pues una cosa que siempre es bastante común en África, el sentido celebrativo, la fiesta, uh-huh. El sentido de decir Dios está presente entre nosotros, lo vivimos, lo experimentamos, lo tocamos, lo demostramos, lo cantamos, lo rezamos. Esto es muy típico del pueblo africano. Estas entusiasmantes celebraciones que si bien por motivos de guión, de horario, han tenido que ser cortas, pues no han dejado de ser intensas. Hay otro elemento muy importante, es este anuncio de la palabra de Dios. Uh-huh. O sea, el Papa Francisco comunica la palabra de Dios, encarna la palabra de Dios, la hace viva, la actualiza la palabra de Dios en todos sus mensajes. Y dentro de ellos dejando, pues esto que es un poco lo que nos dejó en su última encíclica, la alegría de vivir el Evangelio, lo transmite. Y esto creo que la gente en África lo han entendido muy bien.
Pues vamos a entenderlo también y a leerlo, si quieren nuestros oyentes, seguro que en el próximo número de la revista Mundo Negro habrá
pues
un reportaje.
Estoy en la redacción y está echando humo
ello.
La redacción en este momento.
Me lo imagino.
Porque estamos concluyendo artículos, escogiendo fotografías para poder salir dentro de un par de días.
Lo esperamos. Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, muchísimas gracias por compartirlo aquí con los oyentes del Espejo de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.
Y vamos a abrir ya nuestra página informativa. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a ocuparnos, lógicamente, de este último día del Papa Francisco en República Centroafricana.
A primera hora de la mañana ha visitado la mezquita de Bangui, donde ha recordado a cristianos y musulmanes que son hermanos. También les ha pedido que juntos digan no al odio, la venganza y la violencia, en particular a la que se comete en nombre de Dios. Y mirando al futuro, estas serán las palabras del Papa Francisco.
Ustedes, queridos centroafricanos, deben mirar sobre todo al futuro y, apoyándose en el camino ya recorrido, decidirse con determinación a abrir una nueva etapa en la historia cristiana de su país.
Desde el avión, segundos antes de despegar, esto es lo que la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero, destacaba del último viaje del Papa Francisco a Kenia, Uganda y República Centroafricana.
Buenas tardes, sí, desde el avión a punto de despegar aquí el Papa en África ha dejado sobre todo un mensaje, cari fratelli, queridos hermanos, se lo ha dicho ni más ni menos que a los musulmanes esta mañana en la mezquita. Mientras esta crónica se está emitiendo en el Espejo, nosotros estaremos preguntándole al Papa por estas y otras cuestiones, pero si algo ha dejado en África es un mensaje no solo de paz, sino de perdón, amar al enemigo, lo ha repetido en todos los ámbitos, el fin de la corrupción, el fin del tribalismo como elemento que divide este continente.
Gracias, Paloma, y buen regreso. Entidades como Cáritas y Manos Unidas piden que la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que hoy empieza en París, tenga efectos vinculantes.
Cáritas recuerda la iniciativa promovida por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que insta a los líderes reunidos en la capital francesa a trabajar para la aprobación de un acuerdo sobre el clima que sea justo, legalmente vinculante y motor de un verdadero cambio social, además de reclamar un modelo de desarrollo sostenible que incluya a los pobres. Marco Gordillo, responsable de campañas de Manos Unidas.
Junto con otras organizaciones hermanas nuestras, que nosotros trabajamos por la justicia climática, porque entendemos que el cambio climático y otras cuestiones del medio ambiente acaban afectando a la gente más pobre en primer lugar, y además suele ser la menos responsable de generar las condiciones que crean estos cambios y estos problemas, y además son los que tienen menos recursos para afrontar los cambios, ¿no? Entonces, como dice el Papa Francisco, al final el grito de la tierra y el grito de los pobres se unen en un mismo grito, ¿no?
Vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión o en cualquiera de nuestros programas, El Espejo o La Linterna de la Iglesia. Les preguntamos con cuál de estos momentos del viaje del Papa a África se quedan.
Damos tres opciones. En primer lugar, su presencia en el barrio marginal de Nairobi. Y en segundo lugar, su oración en el Santuario de los Mártires de Uganda. Y por último, la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Bangui.
Nos quedamos cortos, habría muchas más, pero claro, así son las encuestas, ¿qué le vamos a hacer? Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana con la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.